Presenta Sikafil 100 Techos, la calidad que querías al precio que necesitas.
Volvemos al ciclo de sustitutos con Leticia Cicero en el día de hoy, química, cocina y sustitutos de la harina de trigo. Leticia, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Tuvimos sustitutos de azúcar, de leche, de manteca.
Exacto.
Y ahora vamos por los de harina de trigo, una columna especial para los que tienen intolerancia al gluten,
exacto,
¿no?
Por exacto, diversas patologías. Sí, hay mucha gente que tiene intolerancia, también hay mucha gente que prefiere no consumirla, como muchos de los que hemos hablado, ¿no? O por alguna moda o por alguna cuestión particular deciden no consumirla. Bueno, perfecto. Vamos a hablar
no hacemos juicio de valor sobre esas decisiones.
Para nada, cada uno es propio de sus propias decisiones.
Pero sí, damos, claro, herramientas, posibilidades.
Ahí va, vamos a ver qué pasa con la harina de trigo. El tema de sustituir la harina de trigo, por suerte ahora hay varias alternativas. Teníamos que hace un tiempo que realmente era bastante complicado. Yo creo que todavía queda como en el debe eso de ponerlo un poco a la par en precios, porque realmente es costoso, bastante costoso comprar productos, elaborar productos sin gluten, pero por suerte, más allá del precio que se debería ajustar, hay en góndolas, y no solo en tiendas especializadas, que a veces solo había donde comprar si te ibas a algún lugar específico. Ahora se ven en supermercados y es como un poco más fácil. Lo que no es tan fácil es la sustitución en sí, como claro, por ejemplo pasaba con el azúcar, que yo...
Claro, lograr mismos resultados.
Claro. Uh-huh. Bueno, con el azúcar justo es el ejemplo más complicado, pero capaz que con la leche o... Tenía otras alternativas y no me complicaba tanto. Acá hay un tema estructural un poco más complejo. Pero primero vamos a ver qué es la harina de trigo y qué nos aporta. Ya hemos hablado, hemos hecho otras columnas con distinto enfoque de la harina, pero en particular la harina está compuesta por hidratos de carbono. Tiene proteínas, que acá es donde es el punto más importante a la hora de ver las preparaciones con o sin gluten, porque en la proteína es donde está el gluten, y el gluten es fundamental para la estructura, sobre todo de las masas panaderas. También tiene algo de grasas, tiene fibra y después micronutrientes como, bueno, un montón de metales o lo que fuera que tiene la harina. Entonces, en líneas generales, como dije recién, da estructura a las masas, ¿sí? La harina. Pero cambia la función de acuerdo si es pastelería o panadería. ¿Y por qué? Vamos a la panadería, que es como la dificultad más grande a la hora de sustituirla. El gluten, que ya hemos hablado en otra oportunidad, con una masa de pan básica, que después puede ser enriquecida o no, yo voy a tener harina, agua, un fermento, ¿sí? Y el amasado. En esa elaboración, en ese amasado, se genera esta red proteica que viene dada por las proteínas de la harina. ¿Qué hace la red? Es la estructura. Son los cimientos de una obra de arquitectura, ¿tá? Yo necesito esa red para que aguante el gas que se produce en la fermentación. Y el gas de la fermentación es un gas particular, porque es un gas que forma alveolos grandes, es un gas que necesito retenerlo. Es distinto al gas que se genera en una...
¿Qué son los alveolos? Las burbujas.
Vos que consumís pan de masa madre, viste que tiene esos alveolos grandototes. Hay distintas características de acuerdo, por eso no dije levadura, dije fermento. Hay distintas características de acuerdo al tipo de fermento que utilizás, pero en realidad casi siempre estamos hablando de grandes burbujas de aire. ¿Sí? Que tienen que ser retenidas con algo, si se quiere, como más gelatinoso, más elástico, que gomoso. Me permita, gomoso, esa es como la sensación, que me permita retenerlo. Porque si eso colapsa o no es suficientemente fuerte, lo que voy a tener es un pan aplastado, un pan que me va a costar que crezca. La fermentación se va a dar, no importa que esté el gluten o no. Con las harinas sin gluten la fermentación se da, o sea que se produce el gas. Lo que pasa
es
que no lo puedo retener. Claro. Y de ahí está la dificultad más grande a la hora de elaborar productos libres de gluten.
Entonces,
¿qué pasa? Bueno, ¿cuáles son los sustitutos de harina de trigo en la panadería? Hasta ahora veníamos hablando de, bueno, la leche la puedo sustituir por, mejor de los casos, agua, si no me complicaba. Era ingrediente a ingrediente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa en la sustitución de las harinas de trigo? Que no llego a los resultados en panadería con un solo ingrediente.
No se puede cambiar pelo a pelo.
Si algo me dice 500 gramos de harina de trigo y yo voy a agarrar 500 gramos de harina de arroz, lo siento, no vas a conseguir
un buen pan. Claro.
No vas a poder. Hay que combinar propiedades de distintos ingredientes y por eso siempre se habla de las famosas premezclas. ¿Tá? Una premezcla, hay comerciales, después vamos a hablar un poco en detalle de ellas.
Se pueden hacer en casa también.
Se pueden hacer en casa, mucha gente opta por hacerlas en casa, por lo que hablamos de los costos.
Claro.
Porque a veces es mucho más caro ir a comprar esa cajita de premezcla.
Premezcla
se llama sin así, libre de gluten, que hay de distintas marcas, que las puedo conseguir en supermercado. Pero, ¿qué son estas premezclas? ¿Qué están mezclando ahí? Que, como decía yo, lo puedo hacer casero. Bueno, van a tener, por lo menos en general, estamos hablando de tres harinas. Y en general, estamos hablando de...
Tres harinas que no son ninguna de trigo.
Harinas o féculas. Ojo que acá hay...
Fécula de maíz, por ejemplo.
Fécula de maíz, fécula de papa, fécula de mandioca. Entonces, esas premezclas, en general, en líneas generales, y hay distintas fórmulas como más ajustadas, pero estamos hablando de un tercio, un tercio y un tercio. ¿No? O sea, yo combino tres harinas, pero no solo me quedo ahí, le agrego algo más. ¿Y qué le agrego? Lo que no hay, la proteína, algo que me sustituya al gluten, algo que haga de agente aglutinante, ¿sí? Y que en general se usa, bueno, después vamos a ver, pero goma santana, agar-agar, hay distintos productos que salen bien de origen vegetal, algunos pueden ser algún estabilizante que tenga algo de origen animal, pero son muy pocos y se hizo más industrialmente, pero en general necesito agregarle algo que haga el efecto aglutinante, porque por más de que mezcle, hoy hablamos, siempre son mezclas, nunca es un solo ingrediente, pero además de que sean mezclas, le tengo que agregar algo más, que no es una harina. Es un aglutinante y después vamos a ver en detalle cuáles pueden ser. ¿Tá? O sea, no intenten sus casas, señor y señora, sustituir la harina de trigo por un solo ingrediente.
Bueno, harina de arroz, capaz que eso puede pasar con relativo éxito en materia más de budines o pastelería.
Claro. Y ahora
no
vamos a pasar, después al final vamos a hacer todo el pasaje por todos los ingredientes particulares. Ahora hablamos en general de esas famosas premezclas. Pero ahora vamos a hablar de pastelería, como decía Joel. Ahí podemos tener un poco más de éxito, dependiendo de la preparación, en sustituirlo por un único ingrediente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque lo que hablamos hoy no es lo mismo un alvéolo, una burbuja formada en la panadería, que es mucho más grande y que necesita tener algo que la soporte mucho más fuerte, a lo que se genera con el agente leudante polvo de hornear, que es un agente leudante químico y que genera con la humedad y el contacto con una harina, en este caso, genera burbujitas mucho más chiquitas, que no necesitan tanta resistencia. Entonces yo puedo utilizar algunas harinas, a veces
que
solas,
sin gluten igual lo
que verdad. Igual van a funcionar. A veces solas y a veces no. Entonces vamos a los ejemplos, a ver, como venimos haciendo. Hay distintas cosas en pastelería y por eso tenemos que diferenciar un poquito. Por un lado están los batidos livianos, el famoso pionono, por ejemplo. Ahí hay crecimiento por dos lados. Hay crecimiento por el batido de huevos, que ahí yo estoy incorporando aire a la preparación. Puedo, a veces es opcional, agregar polvo a hornear, si pienso que el batido puede haber sido poco, pero no es lo más común. Y ahí el porcentaje de harina que se agrega es muy pequeñito. Por un huevo yo estoy poniendo unos 15 gramos de harina. Entonces es tan bajo que puedo sustituir, por ejemplo, por un almidón de maíz, esa harina de trigo.
Okay.
Y tengo éxito. Me va bien.
Porque no necesito una textura tan gomosa.
No necesito como combinar tanta propiedad. A ver, es algo que en la cocción, en el horno, los almidones gelatinicen, hacen su proceso de cocción y me quede bien. No necesito tanta historia ahí.
Eso entonces, sería pionón, un bizcochuelo.
Un bizcochuelo es fácil sustituirlo, por ejemplo, por almidón de maíz, creo que es uno de los más usados cuando se utiliza solo en este tipo de preparaciones. Ahora después tengo más lo que decía Joel, tortas, budines, que son preparaciones de pastelería más pesaditas, que le puedo agregar manteca, que le puedo agregar... Ya ahí es como más difícil porque tengo además una relación en la fórmula, o en la receta si se quiere, yo hablo de fórmula, pero en la receta tengo una preparación que tiene mucho más porcentaje de harina que lo que pasaba en el batido liviano, que era de un pionono, por ejemplo. Uh-huh. Son esas, o sea, más húmedo, más pesadito. Entonces ahí en general uso premezclas también. Muchas veces las comerciales vienen premezcla para panadería, premezcla para pastelería, porque capaz que no tiene que tener tanto contenido de el agente aglutinante, que sí lo necesito con mucha fuerza para la panadería.
Pero acá no tanto. Pero bueno, hay comprar...
Acá no tanto, pero sí que hacer la premezcla. Así sea que no tenga este agente aglutinante, por lo menos que sea una mezcla de tres harinas.
Bien, como que para se necesita combinar más de una propiedades harina para reemplazar a la de trigo.
Exacto.
Bien, bien.
Y después tenemos ya lo que es más sequito, una galletita, una masita seca. también puede ser una masa de tarta, salada o dulce, ¿sí? Que son preparaciones más compactas. ¿Qué pasa acá si sustituyo por una sola, por ejemplo, fécula de maíz, como veníamos poniendo el ejemplo? Me van a quedar un poco secas. Ya de por sí la fécula, si ustedes se imaginan la fécula, es mucho más seca. Y se imaginan lo más típico, el alfajorcito de maicena, por ejemplo, ya de por sí es una preparación seca. Entonces, sustituir todo por almidón de maíz puede dar lugar a complicarme sensorialmente con eso, que capaz
pero
que no lo puedo
romper.
Pero con una
premezcla capaz que sí.
Pero con una premezcla lo puedo hacer.
Porque viene preparado justamente
ahí
para
va.
Que no tengas este
No problema. Necesito para nada el agregado de un agente aglutinante acá, para nada, porque el crecimiento de las masas es prácticamente mínimo. Claro. Yo tengo, obviamente, en un alfajorcito, una masita seca, prácticamente no crece. ¿Sabes? Muchas veces, de hecho, ni se le agrega polvo horneado. Entonces, acá no es necesario. Y se consiguen muy buenos resultados con premezclas que no tienen por qué tener el agregado del agente aglutinante.
No, incluso la gente que le das a probar, bueno, pues en casa cocinan así, bien, nadie te dice, esta es una harina distinta, ¿no?
No
se dan cuenta,
eso,
en un brownie,
no,
por ejemplo,
no,
chatito, nadie
no
te dice.
Es compacto, no te enterás.
No se entera.
Se consiguen
buenas premezclas, se consiguen.
Claro. En pastelería es mucho más fácil la sustitución que en panadería. Y después tenemos alguna otra preparación, como por ejemplo cremas, una crema pastelera puede ser, o una crema bechamel, que lleve harina de trigo. Normalmente se puede sustituir perfectamente por almidón de maíz acá, sin utilizar premezcla, con un buen resultado, incluso queda hasta como más fino sensorialmente al paladar, queda como más suave.
Así que ahí no hay problema.
Hay un caso particular que lo traje porque en realidad se hace como distinto el proceso, que es la pasta fresca. La pasta fresca yo necesito mucha elasticidad. Estoy hablando de una
pasta seca. Hay un montón que venden ahora. Un
pasta seca
siempre
sí,
más cara
sí,
y no sí, tanto sí. Montón.
Ahí va. Y esos son ya algo, un producto comercial ya
sí,
elaborado.
Sí,
¿no?
Pero
si yo quiero hacer pasta fresca en casa, libre de gluten, es como se utiliza la premezcla así.
Para panadería.
Sí. Si tiene algún agente aglutinante, va a ayudar a la elasticidad. Obviamente no necesito retener burbujas, pero claro. Sí necesito elasticidad.
Claro.
Pero ¿qué se utiliza principalmente? La fécula de mandioca cocida con agua, que genera como una especie de chicle o chuño, que le llaman, que es como una gelificación. No sé si alguna vez hicieron alguna crema con agua y almidón de maíz, algún experimento, algo, ¿no? Hay unas cremas de limón que son con agua, que queda como más gelatinoso. Esto se hace con mucha proporción de fécula de mandioca y muy poquita proporción de agua.
Para las pastas frescas.
Para las pastas frescas. Se agrega la propia premezcla, que no tiene por qué, hoy lo dijimos recién con Nadia, puede agregarle un agente aglutinante, pero en general mucho no se le agrega. Lo importante es agregarle esta preparación de chicle o chuño para darle elasticidad.
Muy bien. Bueno, acá dice alguien, María cuenta más precisamente, que tiene un año y pico de diagnóstico, que no puede consumir gluten. He experimentado algunos éxitos y muchos fracasos estrepitosos en la cocina
sí,
sin gluten.
Claro.
Y dice, la pizza es el santo grial del celíaco. Sigo buscando una pizza que sea realmente rica y no solo aceptable. Lo que pasa
es
que ahí va casi a la panadería.
Ahí es panadería. Ahí estás hablando de panadería.
Entonces,
sí,
claro,
necesitas,
muy difícil. La dificultad que decías vos, darle.
Es la panadería lo que más genera dificultad. Seguramente tenga mucho más éxitos en pastelería.
Bueno, ahora nos contará.
Y con la premezcla, entonces, no, o sea, puede que el éxito no sea
No,
total.
lo conseguís. No es lo mismo.
Claro,
claramente.
Ahí dice que para ella sigue siendo
un fracaso.
En ese punto.
Van gustos, pero entiendo.
Algunos ingredientes como harina, arroz, fécula de maíz. Ahora viene un listado de Leticia Dicero para que saquemos apuntes.
No toquen nada.
Casi que no he dicho nada. Joel, dejala hablar a Leticia, dice Eduardo. Quédate quietito. Estoy quietito, la estaba escuchando.
Hablé un montón hoy.
Atentamente sobre este tema. Justamente, bueno, María decía el santo grial para ella, que hace un año y medio tiene un diagnóstico y no puede comer con gluten. Ha sido la pizza, ha tenido éxitos y estrepitosos fracasos. Varios oyentes en esta comunidad que conforman No Tocan Nada la ayudan. Uno incluso le pasa la receta acá. Dice un kilo de premezcla. Hay varias premezclas.
Claro, varias premezclas.
Tres huevos, media taza de aceite, dos cucharaditas de té de sal. Las cucharaditas son de té, pero son de sal.
Sí,
dos cucharaditas de té, pero de goma sántica.
Sí, goma sántica, que es una aglutinante.
50 gramos de levadura es la receta de pizza para María, dice.
Perfecto, es tu servicio.
Esta otra oyente. Y otra oyente, Mica, dice que a ella le sale muy bien. No nos pasa la receta, pero dice: una buena pizza sin gluten pasa como pizza normal sin problemas. Yo he y entre comillas, engañado a varios fanáticos de la pizza, no son capaces de sentir el faltante de gluten. Con un poco de práctica, resistencia al fracaso se consigue. Está bien la prueba esta de no decirle a aquellos que...
El desafío realidad... pizza sería, ojos claro. cerrados, catas ciegas, y ahí hacemos probar.
Bueno, o no decir nada.
Claro, a ver si alguien dice,
¿con qué está hecho esto? Bueno, y hay otra gente que dice que no son celíacos, pero hace poco descubrieron que no pueden consumir gluten por diferentes causas. La columna es abierta, no nos metimos en las patologías, sino en esa intolerancia al gluten. Resumen de ingredientes, un listado rápido de los que son necesarios.
Hasta ahora hablamos de la premezcla, si utilizar un sustituto de gluten o no, pero bueno, ¿quiénes son esas harinas? ¿Quiénes son esas féculas? Vamos a ver, tenemos, por un lado, la que se usa mucho es la harina de arroz, que nos aporta una textura arenosa, pero es bastante seca. Los productos, sobre todo de pastelería, me pueden llegar a quedar bastante secos si solo utilizo harina de arroz. Es ideal para premezclas, ¿sí? Tanto de panadería como pastelería. Muchas veces se usa para hacer tempuras o rebozados porque no absorbe tanto aceite, entonces es muy utilizado en ese tipo de preparaciones. Es neutra, o sea, no tiene color, sabor, así que es un caballito de batalla a la hora de preparar premezcla. La fécula de maíz o almidón de maíz, bueno, también ampliamente utilizada tanto en premezcla para panadería como en premezcla para pastelería o solo pastelería, como habíamos dicho, solo ella. También para premezclas de pastas o espesantes de salsas y cremas, como lo mencionamos. La harina de maíz precocida, que ahora se ve mucho más, que antes no se veía tanto, que es la que se usa para hacer arepas o tortillas mexicanas, uh-huh. También se utiliza como harina secundaria en tortas, porque contiene mucho almidón y además aporta como un sabor ligeramente dulce.
Pero pasa que esto es muy utilizar. Común en algunos es países, grano, es la claro. base, o sea, en sí, México claro son, sí, de harina, son de harina sí, de maíz, sí. no de harina de trigo.
No, exacto.
Pasa que acá se consumen cosas parecidas, pero de harina de trigo o con un poco de harina de maíz.
Exacto,
pero
son hacemos tortilla de... con harina de trigo, pero en realidad
bueno, no. Bueno, pero la inmigración venezolana y caribeña ha generado una corriente de llegada de harina de maíz precocida.
Bienvenido, si vos estás criticando la inmigración.
No, con total alegría.
Muy bienvenidos a esas góndolas llenas de productos que no teníamos antes.
Muy bien, muy bien.
Bueno, después tenemos las harinas de garbanzos o otras legumbres, que también se utilizan, que son harinas que aportan mucho contenido de proteína, eso está bueno, no desarrolla, no es el mismo tipo de proteína que el gluten, ¿no?
Sí, son caros, y esto le pasa muchísimo a la gente que no puede consumir gluten. Hay fideos de lentejas,
De garbanzo, sí, tal cual.
100% harina de lenteja o de garbanzo, por ejemplo, que son aptos para ello.
Se utiliza.
Bueno, aptos, pero no para el bolsillo, muchas veces no todavía,
claro,
porque...
Claro, es lo que hablaba, falta ajustar y falta también, no sé si...
O suicidar algunos puntos sí, porque si no va a ser, es imposible que acceda la gran parte
es muy
de la
caro,
gente, ¿no?
Realmente es muy caro alimentarse con este tipo de
y es muy bueno, ¿no? Porque ahí
pero por supuesto hace,
pueden acceder,
una harina
es un símil pasta,
sí, claro,
hay mucha
tenemos
proteína.
Mucho contenido de proteína. Quiero hacer una puntualización porque muchas veces se utiliza la harina de garbanzos o de otras legumbres, pero a veces podemos incluso hacer un brownie, queda muy rico con él, por ejemplo un poroto cocido. No utilizo una harina de, sino que hago una pasta de porotos negros, por ejemplo, y puedo hacer un brownie. O sea, lo puedo usar como el grano en sí, remojado y cocido, como lo utilizo para un guiso, sin obviamente condimentar, claro. Solamente hervido. Bueno, lo voy a utilizar para una preparación de este tipo y funciona muy bien. Después tenemos la fécula de mandioca, que la mencioné, que se utilizaba para las pastas, es también uno de los caballitos de batalla, se utiliza mucho porque de por sí es como aglutinante, tiene esa propiedad elástica que beneficia mucho a la hora de preparaciones en panadería o, por ejemplo, el pan de queso brasilero, el pão de queijo, miren mi pronunciación, qué linda que es. Ese lo hacen solo con harina, con fécula de mandioca, no lleva ninguna otra cosa, o sea, es un alimento.
O sea, que acá la yuca o mandioca ni siquiera, no lo estamos acostumbrados.
No, pero la harina de mandioca sí que se utiliza ¿verdad? Mucho.
¿Es la misma harina que fécula de mandioca?
Bueno, no, en realidad la fécula de mandioca es más
un día nos vas a tener
utilizada.
Que explicar
sí.
Que
bueno, ahí se retiraron todos los... nos quedamos solos con los almidones, entonces, claro. Cuando hacemos una fécula.
Es un subproducto de la harina, digamos.
Claro, es un subproducto. Ah. Es que se le retira todo el resto y nos quedamos solo con la parte de almidones, de carbohidratos. Okay. ¿Está? Bueno, entonces la fécula de mandioca es ideal para ayudar a que las masas se inflen. Por eso el pan de queso es como muy infladito y adentro es hueco. Sí. Y generó como una película solo por la presencia de la fécula de mandioca. No tiene otra cosa.
Bien. ¿Está?
Bueno, y también se utiliza para el famoso chicle o chuño que mencioné para las pastas frescas. Después tenemos la fécula de papa, que se utiliza también en cremas y en repostería, ya que mantiene muy bien la humedad, la fécula de papa. También se agrega leche en polvo muchas veces. La leche en polvo actúa como una especie de harina, porque en definitiva está seca, ¿sí? Uh-huh. Lo que se utiliza más para suavizar las masas y para aportar humedad, ¿sí? Se combina también con otras harinas para panadería en premezclas y se utiliza, puede utilizarse para pastas frescas y pastelería. Después tenemos una harina de avena que es un poco curioso porque es libre de gluten, que se puede utilizar. La avena, claro, en general es uno de los productos que los celíacos no pueden consumir, ¿no? Ah, mirá, trigo, mirá, avena, cebada y centeno.
Los veganos sí, mucho, los celíacos no, porque, claro, los veganos usan la
los
leche.
Los celíacos no, pero ojo, porque hay avena certificada libre de gluten. Ahí hay alguna competencia de la proteína que puede confundirse con la proteína del gluten, por eso no se consume. Y además hay campos que previamente se plantó trigo, que después se puede plantar avena, que por eso no son aptas, claro, pero hay avenas certificadas libres de gluten. Y esas sí las pueden consumir.
Bueno, muy bien, vamos con los sustitutos del gluten, porque como vimos, hay mucha gente en la audiencia que obviamente está en las premezclas, está la posibilidad de comprar, pero es más barato en el hogar.
Exacto,
intentan probar hacer
y se utiliza mucho. Ahí apareció en algún comentario del oyente la goma santana, que es uno de los sustitutos del gluten. Esto obviamente no lo agregó en la misma cantidad que agregó una harina, que dijimos un tercio y un tercio en la premezcla. Esto se agrega en 1,5% más o menos, es una poquita cantidad que se agrega a esa premezcla para conseguir los efectos del gluten. Hay distintas opciones, una de las que le mencioné recién es la goma santana, que es un polisacárido proveniente de la harina de maíz. Después tenemos la goma aguar, son todos como familiares, ¿no? Un polisacárido proveniente.
Sí, todas cosas que leemos en los ingredientes, en etiqueta, no tenemos ni idea qué
es. No tenemos ni idea qué es. En algunos casos leemos este ingrediente, en algunos casos leemos un código bromatológico, que estamos hablando de INS 471, claro, que es un estabilizante o un emulsionante, okay. Que después lo puedo ir a buscar a ver de qué se trata, pero puede ser alguno de estos también, ¿no? Después tenemos el agar agar, que es un polisacárido obtenido de la pared celular de varias especies de algas y que se utiliza mucho en pastelería para otro tipo de cosas, más como sustituto de la gelatina, sin sabor. Después tenemos el psyllium husk, que es una cáscara de semillas de un plántago que funciona mucho parecido a lo que viene a ser el lino. El lino, si ustedes lo dejan en agua, no sé si alguna vez lo hicieron, o el chía, se genera como una gelificación, como, mirá, un mucilago que se gelifica. Eso funciona como agente aglutinante, muchas veces se puede moler o directamente poner la semilla en sí, y en tanto las de lino, las de chía, que se pueden usar como sustitutos del gluten también, al igual que el psyllium.
Bueno. Se me da larga lista de posibilidades de sustitutos. Lo que pasa, exacto, es que tenés que probar en cada receta y según
cuál funciona, la y hay alguna cosa para una cosa y ir probando, ¿tá? Pero saber que todos cumplen como la misma función, sustituir al gluten. Después tenemos el CMC, que capaz que alguna vez lo escucharon en los helados, que es una carboximetil celulosa. Este también es un emulsionante, es un polímero orgánico. Después se utiliza clara de huevo también, porque la clara de huevo, si ustedes se la imaginan, es como también, genera como una película, ¿no? Nos puede ayudar a contener burbujas de aire. Y después, por último, están lo que se llaman los sustitutos comerciales, que yo voy a la góndola y encuentro algo que dice sustituto de gluten. Capaz que es una sola de estas cosas que le pusieron otro nombre y lo envasaron, pero normalmente son como mezcla de algunos de estos. Igual que teníamos las premezclas de harinas, tenemos premezclas de gluten con un producto comercial comprado.
Pero tengo que comprar las dos cosas, por ejemplo, hacer algo panificado, la premezcla de harina, o ya viene la premezcla de harina con eso incluido.
Viene la premezcla de harina con alguno de estos compuestos que acabamos de ver, como Santana, pero además te viene, hay uno que es particularmente sustituto del gluten, que se vende así.
Que eso, si lo querés hacer casero, puedes comprar eso.
Puedes comprar ese y sustituir, agregar a las harinas que habíamos hablado.
Bueno, muy bien. Varios comentarios para cerrar la columna de Leticia Cicero. En este caso, sustitutos de la harina de trigo. Mi cuñada le diagnosticaron que era celíaca y siempre hizo pastas y pizzas. De ahí empezó a buscar su fórmula secreta. O sea, ella venía de cocinar pastas y pizzas.
Claro.
Y buscó la fórmula secreta y ¡zas! Lo logró. Sí. Y no te das cuenta que no es de harina de trigo. Hay gente que nos manda su prueba, cuál es mejor, cuál premezcla. Probé todas las harinas aquí en España, estaba muy buen resultado, nos manda una de esas. La harina de maíz de México no se importa, ¿saben por qué? No es la misma que la colombiana venezolana. La mexicana es nixtamalizada.
Sí. ¿Qué significa? Es otro proceso que se le hace a la harina de maíz y que es la que se utiliza para las tortillas, los tamales.
Pizza éxito con harina de almendras.
Sí, bueno,
carísimo,
una pero... pizza un poco cara. Sí, la harina de almendras se utiliza mucho en pastelería, muchas veces se utiliza sola porque produce unos resultados realmente buenos, húmedos, pero claro, es una harina.
¿Fécula de mandioca es fariña? Pregunta alguien acá.
Fécula de mandioca, no.
Yo creo que no.
Creo que no, pero no. Ahora lo voy a buscar porque desconozco.
En el Chuy, si buscan fécula de mandioca, la encuentran con el nombre de Paul Viño Acedo.
No, no lo sé.
Bueno, muchas gracias. Para si van a bagallar. Hola, pregunta para Leticia. Si el agua de remojo de las latas de garbanzo sirve como aglutinante.
Sí, claro que sí. De hecho, con el agua de remojo de
¿dónde viene
las latas de garbanzo se puede hacer merengue, silbato?
¿Dónde viene el garbanzo? Que queda esa,
¿dónde viene el garbanzo? Esa agüita, porque... ¿qué pasa? Mira, o sea, vos tenés unos garbanzos que son unas legumbres que tienen también alguna propiedad aglutinante que queda ahí como disuelta en esa agua.
¿Hay antinutrientes ahí? Mirá cómo te remito una columna vieja.
Habría que mirar. Habría que mirar. Depende cómo fue la cocción de los garbanzos. ¿Te acordás que eliminábamos los antinutrientes cocinándolos dos veces?
No digas eso porque va a buscar el número de teléfono de la lata o del frasco de garbanzo.
Que vaya la columna. Que vaya la columna. No creo que te diga la lata cuántas cocciones tuvo ese garbanzo.
Si es la primera.
La farina
agua,
no es fécula de mandioca. La farina es precocida, la harina marca pan es harina de maíz nixtamalizada. Se pueden hacer tortillas aparte de la arepa.
La marca pan no es nixtamalizada. Es harina de maíz precocida. La nixtamalizada, como dijo el otro oyente, no se consigue tanto acá. De hecho, creo que no se consigue.
De la harina,
algún dato nos pasa.
Se quedaron con la farina discutiendo. La harina de mandioca es la farina y la farina condimentada es la farofa.
La farofa.
Farofa, pero que en realidad es mandioca rallada fina, no es harina.
No acostumbro a usar y la verdad que desconozco.
Farina mandioca que me mandan envasada de una marca brasileña. Farina mandioca,
sí. En el aspecto lo que estoy mirando es que no es lo mismo,
No porque es rallada fina, no molida. No por eso,
claro, exacto. Esto es procesada y molida.
Leticia Cicero, gracias, como siempre, por la columna. Nos vemos en breve con más sustitutos.
Gracias a ustedes, nos vemos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.